No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adecopymes.es y déjate asesorar.
De las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Unión Europea ha anunciado su estrategia para preparar a los ciudadanos del bloque a situaciones de crisis, con sugerencias como el acceso a suministros que permitan la autonomía personal de 72 horas. El objetivo es que la Unión Europea esté preparada para apoyar a los Estados miembros en caso de crisis graves, desde accidentes a gran escala hasta energía nuclear, catástrofes naturales, actos de terrorismo o incluso guerras, y que esté preparado el bloque y la sociedad, como señala Roxana Minzatu, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. La escuchamos en la voz de su traductor.
Uno de los 7 pilares se dedique a la preparación de la sociedad. Y ahí tenemos que hablar a nuestros ciudadanos, a todas las generaciones, a todos los hogares, a los más vulnerables. Todos tienen que estar informados, equipados, capacitados para estar preparados.
Por su parte, la comisaria europea de Igualdad, Hajia Labib, señala que hay múltiples motivos para estar preparados. En primer lugar, apunta a las lecciones de la guerra de Ucrania y añade esto.
Durante 3 años hemos visto en Ucrania un campo de batalla de bombas, balas, drones, aviones de combate, trincheras y submarinos. Sí, nuestra seguridad europea está directamente amenazada. También está amenazada por otros campos de batalla. Los campos de batalla en nuestros bolsillos, nuestros teléfonos, nuestros ordenadores, nuestras centrales eléctricas, nuestros bancos, nuestras cadenas de suministro, nuestras materias primas y en los medios de comunicación, las redes sociales que consumimos cada día.
Y en nuestro país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido dejar claro que están negociando ya para aprobar esos nuevos presupuestos de 2025, aunque ha matizado que si no lo consigue va a empezar directamente con los de 2026.
Es lo que está haciendo este Gobierno con unos presupuestos efectivamente prorrogados. Aún así, y como comprenderá, nosotros somos los primeros que queremos actualizar los presupuestos generales del Estado y por eso estamos trabajando y negociando con los grupos parlamentarios. Si nos da tiempo a sacar unos mejores presupuestos este año, lo haremos. Si no, pues nos pondremos a negociar los del año 2026. Esa es nuestra obligación y es lo que haremos.
Así lo decía en el Congreso, donde ha comparecido a petición propia para informar sobre el aumento del gasto en defensa, precisamente, que le demanda Europa. Sánchez ha anunciado un plan para impulsar la industria de seguridad y defensa antes del verano y explica que el Gobierno ve con buenos ojos esa creación de un fondo Safe Europe, así como la activación de las cláusulas de escape que permitirían flexibilizar los compromisos de déficit durante algunos años.
Vamos a seguir defendiendo el cumplimiento del derecho internacional, apoyando a Ucrania en una guerra contra el imperialismo de Putin, porque no hay mayor garantía de seguridad para Ucrania y para Europa que la existencia de un ejército ucraniano bien pertrechado. Pero, señorías, lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental.
Y mientras la economía española crece un 3,2% en 2024, 5 décimas más que en 2023, tras mantener en el último trimestre del año un avance del 0,8%, el mismo que en los 2 anteriores. El Ministerio de Economía atribuye el dato al impulso del consumo y la inversión y que España encadena 4 años de avances. El ministro de este ramo, Carlos Cuerpo, destaca que no se ha perdido poder adquisitivo.
Los asalariados, además, han recuperado capacidad adquisitiva, con un crecimiento del salario, de la remuneración por asalariado, de en torno al 5% interanual en los últimos trimestres, yendo, por lo tanto, de la macro a lo micro. En este contexto de creación de empleo y aumento del número de horas trabajadas, que subieron el 2,8%, se mantiene la mejora interanual de la productividad por hora, que crece un 0,6%.
Y del crecimiento de España al crecimiento de Reino Unido, donde ese avance económico para este año va a ser de solo el 1% frente al 2% que se había estimado en un inicio. Así lo ha reconocido la ministra británica de Economía, Rachel Reeves, al comunicar el estado de las finanzas públicas.
And the OBR have today revised down our growth forecast.
Pues escuchamos cómo señala que van a revisar esa previsión para 2025. No estoy satisfecha con estos números, señalaba. En una declaración en la Cámara de los Comunes, Reeves ha dicho que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que supervisa las finanzas públicas, ha estimado, en todo caso, que a partir del próximo año el PIB del país va a ir en aumento. Pero es que Reino Unido se ve empujado, al igual que el resto de naciones europeas, a gastar más en defensa por esa retirada del apoyo de Donald Trump y la creciente amenaza de Rusia. Reeves ha anunciado un incremento del gasto militar desde abril, al tiempo que ha confirmado más recortes en prestaciones sociales de aquí al final de la década. Y es que eso es lo que preocupa. ¿Cómo se va a cuadrar esto? ¿Cómo se va a lograr ese mayor gasto en defensa sin tocar las prestaciones sociales? Son algunos de los temas destacados que nos deja esta jornada. A las 4:30 de la tarde vamos a hablar con Gregorio Ollaga, socio director de Welcome AM, sobre cómo aprovechar el entorno para buscar opciones, en este caso, en renta fija. A las 5:30 de la tarde vamos a tener nuestro habitual espacio de educación financiera. Hoy nos vamos a detener en cómo la inteligencia artificial puede utilizarse en estrategias de inversión, justo cuando la CNMV ha alertado de sus riesgos como asesor de inversiones. Va a estar con nosotros para hablar de ello José Luis Díaz, trader y especialista en opciones. Y en la última parte del programa, como siempre, consultorio de bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, de gerardoortega.com y analista jefe de Thrive, y la segunda con Carlos Doblado, de Zager Asset Management. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Y es momento de empezar el repaso por las principales bolsas mundiales. Vamos a empezar, como siempre, por Estados Unidos, por Wall Street, donde vemos hasta ahora signo mixto, como se mantenía en la apertura. El Dow Jones sube un 0,46%, en cambio en rojo vemos al S&P 500 que se deja un 0,30%, también caídas para el Nasdaq 100 del 0,88%. Vamos con los titulares que nos deja esta jornada y empezamos por la macro. Los pedidos de bienes duraderos suben un 0,9% en febrero, mejor de lo previsto. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El índice de evolución de los precios de los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos subió un 0,9% en febrero respecto al mes anterior. Un sondeo apuntaba que la cifra bajaría un 1% en febrero. Un dato de enero se ha revisado al alza desde un 3,2% al 3,3%. Por su parte, el índice de precios duraderos, sin contar el transporte, ha mostrado un incremento del 0,7% frente a la subida del 0,2% prevista. El dato de pedidos duraderos sin transporte de enero también se ha revisado al alza.
También tenemos solicitudes de hipotecas que han caído de nuevo en la última semana en Estados Unidos.
El índice de la Asociación de Bancos Hipotecarios, que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, ha caído un 2% en la última semana tras un descenso del 6,2% en la anterior. Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años se mantiene en el 6,71%, solo una décima por debajo del nivel previo.
Vamos ya con empresas. La compañía Chewy supera las estimaciones de ganancias e ingresos en el cuarto trimestre.
En concreto, ha logrado ganancias trimestrales de $0,28 por acción, superando la estimación de consenso de Zacks de $0,21 por acción. Esto se compara con las ganancias de $0,18 del año pasado. En cuanto a los ingresos, han aumentado hasta los $3,250 millones frente a los $2,830 del año pasado. Superan en un 1,60% las expectativas. La compañía de productos para mascotas ha superado las estimaciones de ingresos de consenso tres veces en los últimos cuatro trimestres.
Pues la tenemos con subidas ligeras. También ha presentado cuentas ventas, y esta sí que sube con fuerza, Cintas, con avances de más del 7%, tras superar también las previsiones con sus cuentas del primer trimestre.
En concreto, ha registrado un beneficio por acción ajustado de 1,13 dólares por encima de los 1,05 que esperaban los analistas. En cuanto a los ingresos, de 2.610 millones, también han sido algo mejor de lo previsto. De cara al año completo, espera un beneficio por acción de 4,36 a 4,40 dólares frente al consenso de los analistas, que prevé 4,33 dólares.
Buenas noticias para Tesla. Se va a lanzar al mercado saudí en el mes de abril y lo hace tras conseguir mejorar las relaciones de Elon Musk con el país árabe.
La compañía estadounidense Tesla ha anunciado que va a empezar a comercializar sus vehículos eléctricos el próximo mes de abril en el mercado de Arabia Saudí, tras mejorar las relaciones entre su dueño Elon Musk y el país árabe. El evento de lanzamiento de Tesla en Riad, programado para el 10 de abril, va a enseñar los vehículos eléctricos producidos con la muestra de su modelo Cybercab de conducción autónoma y su robot humanoide Optimus.
También miramos a Dollar Tree, que vende su enseña Family Dollar por 1.000 millones de dólares.
Dollar Tree está cerca de vender su negocio Family Dollar a un consorcio de inversores de capital privado por unos 1.000 millones de dólares, según ha informado Wall Street Journal. La empresa, que Dollar Tree compraba en 2015 por unos 9.000 millones de dólares, ha tenido que lidiar con la competencia de grandes minoristas como Walmart y otros minoristas en línea como Amazon, Shein o Temu.
Tenemos ahora mismo a la compañía con subidas del 8%, así que gusta en el mercado esa decisión. También vamos a ver cómo cotiza hoy en el mercado GameStop esa decisión de incluir Bitcoin como activo reserva.
La cadena de tiendas de videojuegos y electrónica de consumo GameStop ha decidido incluir Bitcoin como activo de reserva de tesorería, lo que va a permitir a la empresa invertir en la criptomoneda una parte de su efectivo, futuras emisiones de deuda y capital. Además, GameStop ha dicho que espera cerrar una cantidad significativa de tiendas adicionales en los próximos meses, aunque no se ha identificado el conjunto específico de ubicaciones afectadas. En el último año ha cerrado una cuarta parte de sus sucursales, en torno a 1.000 tiendas en todo el mundo y la mayoría de ellas en Estados Unidos.
Pues vemos que estas informaciones están recibidas en el mercado con fuertes subidas de más del 15%. Malas noticias, en cambio, para Boeing. Finalmente va a ir a juicio en el mes de junio, en este caso abierto por los accidentes de los 737 MAX en 2018 y 2019.
Un juez federal ha ordenado este martes que la empresa Boeing se enfrente a un juicio el próximo 23 de junio por presuntamente defraudar al regulador aéreo de Estados Unidos antes de los dos graves accidentes ocurridos con sus aviones 737 MAX de 2018 y 2019, en los que falleció 346 personas. La decisión del juez de distrito Rito Connor de Texas fue repentina y tiene lugar después de que este rechazara en diciembre un acuerdo alcanzado entre Boeing y el Departamento de Justicia. O'Connor había fijado el 11 de abril como fecha límite para que ambas partes propusieran modificaciones en su acuerdo.
Gracias, Pedro. Y también miramos, por cierto, a Archer Daniels, que se prepara para una nueva tanda de despidos, una nueva oleada de recortes de empleo en su mayor unidad, la división de comercialización de cereales. Ya anunciaba en febrero el recorte de 700 empleos y una reducción de costes entre 500 y 750 millones de dólares. Ahora, como vemos, va a preparar nuevos despidos esta compañía. Vamos ahora ya con el análisis de todas estas compañías que son protagonistas en la jornada. Lo hacemos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues empezamos con este comentario habitual de sesión y sobre todo valoración de la macro del día, los pedidos de bienes duraderos y las solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos. ¿Qué información nos está dando?
Al final, lo que estamos viendo en la parte de pedidos de bienes duraderos, que nos han sorprendido positivamente, ¿no?, en ese incremento por encima de lo estimado frente a unas caídas que se estaban esperando. Lo que pasa es que la parte más ligada a la inversión empresarial registra una caída del 0,3, sugiriendo que sigue existiendo una cierta cautela por parte de las empresas a realizar inversiones en un momento donde siguen apareciendo nuevos aranceles por parte de la administración Trump y esta política actual llama a la cautela. Lo mismo vemos también en la parte hipotecaria. Al final, el ritmo de hipotecas sigue mostrando una cierta debilidad y falta esa fortaleza en la demanda, en esa demanda del sector inmobiliario, que llama un poco a la prudencia en un momento de mercado donde las incertidumbres políticas son las que más están marcando pues la actualidad de los mercados.
¿Qué supone para Dollar Tree esa venta de su negocio Family Dollar por cerca de 1.000 millones de dólares, y además que le han parecido sus cuentas en un momento en el que se mira con lupa sobre todo el ímpetu del consumo en Estados Unidos?
Sí, la verdad es que Primero, por la parte de las cuentas, sí han mostrado resultados mixtos, ¿no? Donde veíamos que los beneficios por acción estaban por debajo de las expectativas de consenso y las ventas comparables estaban ligeramente por encima. Aquí, este cambio de rumbo, es decir, en la venta que está propuesta de Family Dollar por cerca de 1,000 millones, como bien comentabais, pues es 8,000 millones por debajo de cómo lo habían comprado hace casi una década. Lo que pasa es que todo en este impasse, pues la compañía no ha sabido poner en valor esa inversión y Family Dollar ha estado destruyendo valor a la compañía durante todo este periodo, siendo los márgenes de este segmento muchísimo más bajos, sin aportar crecimiento. Entonces, una vez separada la compañía y partida, ¿no? Pero, aunque sí que es una parte importante de las ventas, son de esas ventas que son menos rentables, con lo cual los números de la compañía mejorarían significativamente si los comparamos con los de los años pasados, viendo una mejora del margen, una mejora del crecimiento que estaba situando la compañía entre un 3 y 5% para este 2025, y eso podría hacer que el mercado consiguiese valorarla con una prima mayor de la actual, viendo que aunque las ventas se vean afectadas, pero los beneficios se van a mantener en la misma línea, podría provocar una mejora en la cotización que hoy se la está tomando ya con subidas esa posible venta.
Sí, la vemos con subidas a la compañía y también vemos en positivo a Paychex con avances de más del 4,5%. Ha presentado cuentas este proveedor de software de nóminas y recursos humanos. En este caso, ¿qué le han parecido?
Pues al final los resultados han sido bastante en línea con las estimaciones de los analistas. En los ingresos han mostrado un crecimiento casi de un 5% y con lo que hemos visto como también se aceleraba es ese beneficio por acción que ha subido en torno a un 8% respecto al del año anterior, que eso sí que ha estado por encima de las expectativas de mercado, ¿no? La parte también importante es la parte de mejora del margen operativo, donde hemos visto una mejoría de 180 puntos básicos hasta cerca del 47%, y lo que vemos también es que el mercado está muy pendiente de la adquisición de Paycor, que podría también dar otra vuelta más de tuerca al negocio de la compañía, pudiendo acceder a esos clientes que son en un siguiente nivel, a un paso de mayor tamaño, que sería otra vía de crecimiento que al final es lo que un inversor a la hora de mirar una compañía más se suele fijar, ¿no? Que tengas una parte alta de la cuenta de resultados que te esté creciendo y todas estas adquisiciones que pueden fomentar ese crecimiento que sea mucho más estructural, pues al final acaba cotizando con prima.
También tenemos que mirar hoy a Boeing después de que un juez federal haya ordenado que la empresa finalmente se enfrente a juicio. Va a ser en junio por presuntamente defraudar al regulador aéreo de Estados Unidos, en ese caso abierto por los 737 MAX estrellados en 2018 y 2019. ¿Qué visión tienen para Boeing en este contexto?
Pues al final es cierto que el mercado inicialmente estaba barajando un acuerdo que al final el juez no aceptó y que finalmente van a llevarlo a juicio. Aquí vemos mucho más en la parte de riesgo reputacional más que el importe en sí frente a lo que se estaba hablando de los 250 millones que iban a llegar a un acuerdo. En números generales, aunque haya algo de desviación, consideramos que va a estar bastante en línea sobre esa cifra. Lo que vemos más positivamente es un poco cómo va cambiando un poco el sesgo en una compañía donde hemos tenido los accidentes, la pandemia, los problemas de huelgas, retrasos en entregas que inicialmente veíamos como un oligopolio que en primer momento siempre piensas que es una buena inversión, y en un mercado que crece de forma estructurada a largo plazo hemos visto que solo le han aparecido a Boeing piedras en el camino a la hora de desarrollar su negocio. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? En un momento donde desde el punto de vista de la perspectiva de negocio ha ido recuperándose gradualmente las entregas de aviones, especialmente en la parte del MAX, han empezado a mostrar cierta estabilidad en los últimos meses con un ritmo de entregas en torno a las 31 aviones al mes y que es por encima de donde estaban antes de las huelgas, y además tiene una reciente adjudicación de un contrato para desarrollar el nuevo avión, el F-47. Con lo cual, con todo este contexto que teníamos del pasado, pues podemos
esperar un poco a ver si esta es la vez que Boeing por fin empieza a cambiar algo de rumbo, aunque si bien es cierto, ese juicio puede un poco enturbiar ese momento en que parece que es más positivo ahora para la compañía.
En todo caso, la compañía en el acumulado de lo que llevamos de año está ya en positivo con alzas del entorno del 5,5%. Y vamos a mirar también a Philips 66, que va a proponer nuevos miembros de la junta de la empresa en medio de esa lucha contra el fondo activista Elliott. ¿Qué visión tenemos para esta firma del sector energético?
A ver, aquí en los activistas, en este caso Elliott, están proponiendo cosas que pueden tener sentido, ¿no? Es decir, al final la compañía tiene distintos negocios, la parte del midstream, que es la parte de transporte de energía, pues es una de las mejores partes de la compañía, que genera más caja y podría llegar a una valoración más alta si o bien cotizase de forma aislada o si fuese vendido un tercero. Lo que pasa es que realmente vender un tercero con un tamaño que podríamos estar hablando unos 40.000 millones de dólares, pues puede ser difícil por la cantidad limitada de posibles compradores con esa capacidad financiera. Y luego la parte de hacer un spin-off de la compañía, que si puede tener sentido, lo que pasa es que este segmento de la compañía que está generando tanto EBITDA, si lo separamos, puede tener un impacto bastante, bueno, tendría un impacto muy negativo en la parte del perfil crediticio, ¿no? Afectaría al rating de la compañía de forma significativa. Con lo cual, son cosas que no son tan sencillas. También Elliott estaba hablando de la parte de mejorar la parte de refino, ¿no? Donde estamos viendo que la compañía está teniendo unos márgenes inferiores que el resto de los competidores. La compañía ya lleva tiempo haciendo planes de mejora de eficiencia, que ha mostrado mejora en márgenes, pero todavía le puede quedar recorrido. Entonces, en un compendio, sí, son ideas que podrían generar valor, pero realmente poco a poco, muchas de ellas, pues costaría esa cristalización y tendríamos que ver un poco si realmente tienen alguna opción firme de alguna propuesta de venta con comprador casi asociado, más que simplemente distintas propuestas que teóricamente sí que generan valor, pero muchas veces suele ser mucho más difícil su consecución.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4, muchísimas gracias por este análisis en Mercado Abierto.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Que invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Es curioso. 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Y es el momento de mirar a cómo se comporta en esta jornada la bolsa española. Vamos a repasar los titulares más importantes que nos deja esta jornada. Una jornada, una semana, unas sesiones en las que estamos muy pendientes de la defensa por esa apuesta europea de aumentar el gasto. Desde Indra, José Vicente de los Mozos dice que la industria de defensa y seguridad es una cuestión de Estado. Pedro Díaz.
En un foro sobre los desafíos que afronta el sector de defensa organizado por el Confidencial, de los Mozos ha subrayado que España está a la altura para trabajar codo con codo con otros países, pero para ello hay que ser, dice, mucho más rápidos y contar con estabilidad presupuestaria. Además ha señalado que en España hay capacidad y gente preparada con empresas que quieren apostar por esta transformación y ha resaltado que es necesario concienciar a la sociedad de que la prevención en seguridad supone asegurar la forma de vivir en Europa y por ello la gente tiene que entenderlo.
Pues así lo decía en un foro sobre defensa organizado por el Confidencial. Miramos también a Naturgy porque TACA negocia entrar en la compañía con hasta el 29% de la mano de Criteria.
El gigante energético TACA, controlado por el Emirato de Abu Dhabi, está estudiando la posibilidad de entrar en el capital de Naturgy con una participación no mayoritaria, siempre de la mano de Criteria Caixa, el primer accionista, con casi el 27%, y con el beneplácito además del gobierno, que tiene derecho de veto sobre este tipo de operaciones estratégicas, según aseguran fuentes del sector energético. El esquema que se baraja y que a priori no desagrada al gobierno pasaría por la compra de hasta un 29,9% de Naturgy, adquiriendo parte de las acciones que ahora tienen BlackRock, GIP y CVC Corporación Alba.
Por cierto, que hoy vemos a la compañía prácticamente plana, con un repunte de apenas el 0,08%. Sí vemos importantes subidas para Repsol, tras vender el 49% de una cartera de renovables en España a Schroders Greencoat.
Se trata de una cartera eólica y solar de 400 megavatios en España. La firma es Schroders Greencoat, gestora especializada en infraestructuras renovables de Schroders Capital, valorada en un total de 580 millones. En concreto, esta cartera incluye 8 parques eólicos con 300 megavatios en total, situados en Huesca, Zaragoza y Teruel, y 2 plantas fotovoltaicas de 100 megavatios en total en Palencia. Está previsto que todos los activos estén operativos a lo largo del primer semestre de este año.
Mientras, Competencia valora hacer otro test de mercado en la OPA de BBVA y retrasar a mayo su visto bueno.
La OPA de BBVA al Sabadell sigue enquistada en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En las últimas semanas se daba por hecho que el dictamen sería inminente, pero ahora el organismo presidido por Cani Fernández estudia hacer otro test de mercado y alargar varias semanas la fase 2. Competencia estudia cambiar de opinión y hacer otro test de mercado a partir de nuevos compromisos presentados por BBVA, lo que retrasaría el dictamen varias semanas.
Atención también a Santander UK, que ha ganado una demanda por fraude en los pagos push.
El brazo británico del banco español Santander ha ganado una apelación para desestimar una demanda que argumentaba que las entidades crediticias tienen el deber de intentar recuperar los fondos robados por clientes que resultan ser estafadores.
También miramos a OHL. Los Amodio piden la destitución del consejero de Elías por insider trading.
La batalla interna en el consejo de administración de OHL afronta hoy un nuevo capítulo, según el Confidencial. Los inversores mexicanos de la familia Amodio, que controlan el 21,6% del capital, van a proponer la salida de algunos de los 4 nuevos miembros que entraron en el órgano de gobierno tras las ampliaciones de capital realizadas a principio de año.
También miramos a Tubos Reunidos. Logra su primer pedido de tubo sostenible en Estados Unidos.
La española ha logrado su primer contrato para el suministro de 1.000 toneladas a la distribuidora Steel Service Oilfield Tubular, con sede en Oklahoma. El fabricante vasco introduce así su producto sostenible en el país en plena guerra arancelaria gracias a su implantación desde 2016 en ese mercado.
Y Prisa cierra la ampliación de capital por 40 millones.
El grupo de medios Prisa ha completado con éxito una ampliación por el 9,95 de su capital social con el fin de captar 40 millones de euros. El grupo de comunicación ha señalado que el importe efectivo de la operación ha quedado en 39,99 millones de euros, con un precio de emisión de 0,37 euros por acción.
Gracias, Pedro. Pues encontramos a esta hora de la tarde al IBEX 35 con una caída del 0,22% en los 13.455 puntos. Dentro del IBEX, lo mejor es para Repsol, con alzas del 2,80%, lo peor para Grifols, que se deja en torno a un 1,95%. Y vamos ya con el análisis. Está con nosotros Antonio Castelo, analista de iBroker. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Lucía, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues empezamos con Naturgy, porque según publica Expansión, Abu Dhabi Criteria han reabierto esas negociaciones para reordenar el capital de Naturgy con una operación que evite aristas políticas y esa agresividad de una OPA por el 100%. ¿Cuál es el esquema? Bueno, pues pasaría por la compra de hasta un 29,9% de Naturgy, lo que comprarían parte de las acciones que ahora tienen BlackRock, GIP y CVC Corporación Alba. ¿Cómo vería esta operación, Antonio?
Pues lo vería muy bien, porque después de años de problemas con sus socios, Naturgy conseguiría una estabilidad accionarial necesaria para poder estar pendiente de negocios y oportunidades de negocio, ¿no? La operación parece un win-win en el sentido de que hay accionistas que quieren salir, básicamente fondos que han finalizado ya su ciclo de inversión, mientras que hay otros grupos interesados en participar y además probablemente de aportar desde el punto de vista y tecnológico, como es el caso de TACA, ¿no? De los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Toda la sustitución de CVC y BlackRock por TACA, con Criteria como accionista de referencia y probablemente con un aumento del free float tras la auto-OPA planteada, pues daría un nuevo impulso al valor.
Uh-huh. Ahora, a la espera de ver qué pasa con su accionariado, en todo caso, ¿estaría en la compañía?
A ver, la verdad es que es una compañía que nos gusta, pero ahora mismo está cotizando prácticamente los niveles de su precio objetivo, el precio objetivo que fija el consenso de mercado, ¿no? Lo mismo, por otra parte, ocurre con Iberdrola y con Endesa, ¿no? ¿Qué podemos ver a favor de Naturgy respecto a sus dos competidoras? Pues que quizás los analistas que siguen el valor han estado más comedidos a la hora de realizar sus estimaciones de valoración, precisamente por el problema accionarial que ha venido presentando y que le ha parado su evolución industrial y de negocio. Naturgy es una compañía bien posicionada para abordar el proceso de transición energética, tiene un papel muy relevante en el mercado internacional del gas, y si se calman las cosas en el Consejo, pues quizás podría tener un impulso adicional.
También tenemos que mirar hoy, Antonio, a Repsol, esa venta del 49% de una cartera de renovables, 400 megavatios en España, que van para Schroders Green Code por 284 millones. Vemos que el mercado lo recibe de forma positiva. ¿Con qué ojos lo vemos?
Bueno, a ver, la operación parece alinearse con la estrategia de Repsol de optimizar finanzas y mantener el control al mismo tiempo sobre activos clave, ¿no? Bueno, pues por la evolución de su cotización hoy, como decías, pues parece que al mercado le ha gustado. A mí también me ha gustado la operación, ¿no? La operación por MV es competitiva, aunque más baja que en transacciones pasadas, posiblemente también debido al estado de los activos vendidos, ¿no? Esto podría deberse a que los activos actuales incluyen proyectos en desarrollo, lo que reduce su valor comparado con plantas operativas. Pero bueno, la inyección de 284 millones de euros en efectivo es significativa para Repsol, especialmente considerando que cerró una financiación de 348 millones de euros en diciembre de 2024 por el 100% de este proyecto, ¿no? En el 49 le dan 284. Pues parece que es una buena operación. Entonces, teniendo en cuenta los fundamentales de Repsol y aún a sabiendas del impacto que tiene su cotización en el precio del crudo, creemos que es una de las compañías de la bolsa española que cotiza en estos momentos con más descuento respecto de su precio objetivo, que el consenso fija en 14,54 euros. Teniendo en cuenta la atractiva retribución accionista que ofrece, pues bueno, puede ser una opción de inversión interesante en estos momentos que parece que muchos valores top de la bolsa española pues empiezan a estar ya en precio o incluso un poco caros, ¿no?
Uh-huh. Vamos ahora con bancos. Venimos de una última jornada en la que el Santander recuperaba los 100.000 millones de valor en bolsa 10 años después, pero ahora cuenta con el doble de beneficios que hace una década y ratios de eficiencia y rentabilidad mejores que entonces. Dentro del sector financiero nacional, ¿sería su primera opción o, en general, con qué ojos ve a los bancos españoles?
Bueno, o sea, de los bancos globales, desde luego Santander es nuestra primera opción por encima de BBV, ¿no? Y bueno, pues desde luego es espectacular lo que ha conseguido en estos 10 años, pero también lo han conseguido el resto de los bancos cotizados españoles, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venían tras la crisis financiera del 2008, ¿no? Pero a ver, a fuerza de ser sinceros, tenemos que tener en cuenta que las cotizaciones del banco en 2015, que permiten afirmar que recupera esos niveles de cotización y de capitalización, pues deberían de estar ajustados por dividendos y sobre todo por ampliaciones de capital, porque lo cierto es que los accionistas de Santander de entonces, que no hubieran podido acudir a esas ampliaciones de capital, habrían visto muy diluida su participación desde entonces a la fecha actual, ¿no? Y la comparación pues no sería tan favorable como aparenta ser, ¿no? Si miramos un gráfico con la cotización ajustada por dividendos y sobre todo por ampliaciones de capital, veríamos cómo la cotización de Santander realmente ha dejado atrás sus máximos históricos ya a mediados de febrero de este año, ¿no? Los bancos, pues a ver, como sabéis, he sido y soy un gran defensor del sector bancario, pero la verdad es que después de la subida que han mostrado sus acciones en lo que llevamos de año, pues creo que empiezan ya a estar a nivel de su valor objetivo. No sé, o cambian las cosas para mejorar esos objetivos, o por el contrario, yo creo que tienen poco margen de subida a los precios actuales. No los veo bajando drásticamente, ni mucho menos, ni ganando menos, pero tampoco veo los crecimientos que hemos tenido en 2023, en 2024 y desde luego lo que llevamos de año.
Uh-huh. Y terminamos, Antonio, mirando a Faes Farma. Es una buena compra para la compañía, la del laboratorio Luso Edol, por 75 millones de euros. Vemos que al mercado parece que sí gusta.
Sí, bueno, es el valor, yo creo que está subiendo más en el continuo, ¿no? Bueno, tiene sentido la subida tras el anuncio de la adquisición de Edol por 75 millones, ya que parece ser una buena compra. A ver, la compra parece alinearse con la estrategia de crecimiento externo de la compañía, especialmente en el mercado ibérico. Nofas Pharma, que es conocida por su enfoque en medicamentos genéricos y de prescripción, busca fortalecer su presencia en Portugal, donde Edol tiene una posición consolidada en genéricos y productos de venta libre, productos que se venden sin receta, ¿no?, conocidos en el argot farmacéutico como OTCs, ¿no? Estratégicamente refuerza efectivamente con esta operación su posición en Portugal y amplía la cartera en este tipo de productos, y alineándose de esa manera con las tendencias del mercado. La valoración de 75 millones de euros pues parece razonable, considerando que la operación incluye una planta de producción en Oporto, y esto le podría generar sinergias operativas importantes, reducir costos a largo plazo, y además la operación no parece comprometer las finanzas de Fals Pharma, que tiene un flujo de caja bastante importante y una posición financiera bastante sólida, con un ratio de deuda neta EBITDA que es históricamente bajo, ¿no? Entonces, para analistas e inversores, esto podría traducirse en un crecimiento de ingresos y márgenes a medio plazo, siempre que la integración sea exitosa, que no tiene por qué serlo, dada la experiencia que tiene FAES en el sector y en estas operaciones, ¿no? Por lo que probablemente en unos días veamos mejoras en la valoración de la compañía.
Pues con esas ideas nos quedamos. Antonio Castelo, desde eBroker, gracias como siempre por estar en Mercado Abierto.
Gracias a vosotros, Lucía. Buenas tardes.
Se han cumplido ya esas primeras dos horas de negociación en Wall Street. Encontramos a los índices, se mantienen con ese tono mixto que les venimos contando. En positivo el Dow Jones, en negativo el S&P 500 y el Nasdaq 100. Aquí nuestro IBEX 35 recorta a esta hora un 0,33% en los 13.439 puntos, cuando le falta poco más de una hora, contando con el ajuste para cerrar sus puertas. Y en el resto de plazas europeas también vemos tono negativo. Negativo generalizado. Vamos con los nombres propios del día. Jorge de Miguel.
El grupo televisivo MFE, controlado por la familia italiana Berlusconi, ha convocado una reunión de su consejo de administración el miércoles para estudiar una posible oferta por su rival alemán ProSiebenSat, según fuentes internas. Esas fuentes han dicho que se va a presentar una posible oferta antes de la Asamblea General Anual de ProSieben del 28 de mayo. Media4Europe examinaría dos opciones. Ambas incluyen un aumento de la participación actual de MFE de algo menos del 30% en la empresa bávara de medios de comunicación. La automovilística Porsche SE, que agrupa las participaciones en Volkswagen y en el fabricante de deportivos Porsche AG, ha sufrido en 2024 una pérdida neta de 20.000 millones de euros por depreciaciones en esas participaciones, frente al beneficio de 5.100 millones de euros en 2023. Sin el efecto de esas depreciaciones, el beneficio ha sido de 3.200 millones. La compañía ha dicho además que planea aumentar sus inversiones y diversificar su negocio. También en Alemania, Bayer ha llegado a un acuerdo de licencia global con la empresa china Pu Biopharma para un fármaco oral experimental contra el cáncer destinado a terapias dirigidas. No se han revelado los términos financieros del acuerdo. El grupo de defensa Babcock ha conseguido un contrato de 5 años por un valor de unos 1.000 millones de libras del Ministerio de Defensa del Reino Unido para mantener tanques, vehículos blindados y otros equipos para el ejército británico. La ampliación del contrato, valorada en 1.600 millones de libras en total, incluidos 600 millones para subcontratistas, va a cubrir equipos como tanques, cañones de artillería y vehículos blindados. En materia energética, Europa va a necesitar todavía un cierto nivel de suministro de gas ruso si quiere que su industria siga siendo competitiva, según el CEO de Total Energies. Según sus palabras, no le sorprendería que volvieran a funcionar algunas líneas del gas del gasoducto Nord Stream, que quedaba inoperativo en septiembre de 2022 tras varias explosiones. Hoy hemos conocido que la Junta de Supervisión del Commerzbank habría creado el año pasado un comité especial para debatir la participación de UniCredit y se habría reunido hasta 5 veces en el año 2024. Lo ha revelado la entidad alemana en su informe anual. Por su parte, UBS quiere evitar regulaciones más duras y planea ofrecer limitar el tamaño de su banco de inversión y mantener más capital, según fuentes cercanas. La Italia Prysmian, fabricante de cables, ha presentado previsiones. Espera un beneficio básico que alcanzaría los 3.150 millones de euros en los próximos 3 años, un 64% más que en 2024, impulsado en particular por la adquisición del fabricante estadounidense de dispositivos de conectividad Channel, que anunciaba esta misma semana. Y terminamos con Around Town, una de las empresas inmobiliarias cotizadas más grandes de Alemania. Ha registrado un beneficio de más de 300 millones de euros para 2024, lo que supone una mejora significativa con respecto a las pérdidas de 2.400 millones del año anterior.
Gracias, Jorge. Pues vamos con el análisis. Está con nosotros Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues empezamos con Porsche, con esos resultados en un momento en el que el sector automovilístico no está en sus mejores horas. ¿Qué le han parecido esas cuentas?
Sí, efectivamente. El mercado estaba posicionado en una idea de ventas en recuperación después de un año 2024 que fue ciertamente decepcionante. Y las cifras, no siendo excesivamente malas, yo creo que han dejado, bueno, sensaciones un poquito ambivalentes, ¿no? En el sentido de que le queda a la compañía por recuperar mucho. Al final representa una parte del consumo discrecional en el cual el sector del automóvil pues se ve afectado por la evolución de los márgenes, los costes. Todos sabemos un poco la narrativa que hay detrás del sector del automóvil, pero sí que es verdad que Porsche había puestas expectativas de cifras un poquito más altas, y eso pues en el sector del digamos automóvil tan complicado y tan difícil, con tan baja visibilidad ahora mismo en el corto y medio plazo, pues nos deja la sensación de que se podría haber hecho un poquito mejor, ¿no? Al menos, por lo menos que el mensaje hubiera sido más positivo en ese sentido.
Uh-huh. También tenemos que mirar a Siemens Energy. Va a vender el 90% de sus operaciones eólicas en India y Sri Lanka. Lo va a hacer a un grupo de inversores liderado por la rama de inversión climática del grupo de adquisiciones TPG. Para este valor en concreto, ¿cómo ve las cosas?
Bueno, al final todo, le afecta un poco la visión que particularmente tengo en el sector de las renovables, ¿no? Que vive un momento en el que tanto el entorno regulatorio como el entorno de costes, y sobre todo el desarrollo propio de la dinámica del posicionamiento de renovables en Europa, que es un mercado muy particular, pues dificulta mucho la visibilidad, ¿no? Es verdad que ha tenido una recuperación importante en los últimos trimestres, que después de ejercicios muy negativos, pero seguimos sin ver noticias muy positivas, ¿no? Y esa operación pues se marca dentro de una situación de cambio estratégico, o al menos de reposicionamiento de la compañía en cuanto a la cartera y el portafolio, ¿no? Bueno, yo creo que las dudas y la incertidumbre van a seguir, y sobre todo pues teniendo en cuenta que también los tipos de interés en Europa, sobre todo las renovables, no le correlacionan de manera excesivamente negativa si los tipos se mueven a la baja.
Uh-huh. También estamos hoy pendientes de esa posible operación, esa posible fusión entre la alemana ProSiebenSat y Mediaforce Europe. Parece que a esta última, la antigua Mediaset, estaría interesada.
Sí, lo que ocurre es que bueno, es un sector que está muy fuera del radar de los gestores en Europa ahora mismo, ¿no? Porque las cadenas de televisión, comunicación, todo lo que es transmisión de contenidos, siempre que no sean de pago, pues han perdido mucha fuerza, ¿no? La capacidad comercial y de esos márgenes tan altos que tenían antaño, pues ha quedado como muy difuminada, muy diluida, y están abocados mucho a la concentración y a una situación pues que quizá, insisto, le saca de la narrativa de compra de muchos gestores de fondos, la verdad.
También tenemos que mirar a Thales. Ha anunciado la consecución de un contrato de 10 años para preparar al ejército francés para conflictos de alta intensidad. Estamos viendo además mucho interés por las compañías ligadas a la defensa en Europa. No sé si Thales, si esta en concreto, le parecería buena opción.
Bueno, es que han subido de una manera tan abultada que ahora prácticamente diría que en el 90% de los casos están fuera del radar del inversor, por lo menos del mío, ¿no? Porque al final es una cuestión de evaluación múltiplos y ver cómo el mercado ha corrido a ponerle en precio pues una narrativa que luego en la realidad no es tan positiva como parece, ¿no? Porque hay que marcarla muy bien dentro de lo que es el gasto público, la capacidad de gasto que tienen las economías europeas, y luego que el impacto que tienen márgenes y de una manera anualizada no es tan potente. En el caso de Thales, bueno, es un poco el chauvinismo francés, invertir en el mercado local, pero sin que ello sea la mejor opción. Yo creo que los márgenes no justifican tanto la razón del mercado.
Uh-huh. También nos comentaba nuestro compañero Jorge esos planes, esos pronósticos de beneficios del fabricante de cables Prysmian. Apunta que va a alcanzar un beneficio básico de algo más de 3.150 millones en los próximos tres años. Esto es un 64% más que en el último ejercicio. Además, se quiere ver impulsado por esa compra que ha anunciado esta misma semana del fabricante de dispositivos de conectividad Channel. ¿Cómo ve esas previsiones?
Pues interesantes, porque al final es una compañía que está, digamos, muy ligada a un tipo, a un segmento de negocio exclusivamente de transmisión de cables submarinos, y luego empieza a diversificar la actividad, y de hecho lo que han dado en el mensaje hoy es que van a enfocar mucho la parte de negocio internacional a Estados Unidos, ¿no? En conectividad, en desarrollo de inteligencia artificial, con un fuerte desembolso. Bueno, sobre la mesa los planes, parece que se enmarcan dentro de ese discurso que estamos viendo en muchas compañías europeas, muy enmarcado dentro de defensa, pero eso tiene que tener, lógicamente, una traslación a márgenes, y es donde yo creo que el mercado no lo tiene tan claro.
Pues con esa idea nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
Adiós, buenas tardes.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
Pues estamos a justo una semana de que entre en vigor esa nueva remesa de aranceles de la administración estadounidense. Una semana para ese famoso 2 de abril marcado ya en los calendarios de un buen puñado de países. Vamos a tratar de abordar los efectos de todas esas políticas y a tratar de calibrar cómo hay que actuar en este contexto desde el punto de vista inversor, con especial foco sobre todo en la renta fija. Y para ello está con nosotros Goyo Ollaga, socio director de Welcome AM. Goyo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
Bueno, pues a día de hoy, lo venimos diciendo, la incertidumbre es máxima. Tan pronto existen expectativas de rebajas de esos aranceles, de que se puedan descafeinar, como lo contrario, que en realidad no sabemos muy bien por dónde va a tirar Donald Trump, con lo cual se complica un poco la escena, ¿no? Sobre todo de cara a hacer previsiones en función de lo que pensábamos en el inicio de esta legislatura, ¿no?
Efectivamente, y probablemente a los mercados es una de las peores cosas que le pueda pasar, ¿no? La incertidumbre, que es lo que va a ocurrir, y bueno, pues es lo que está marcando de momento el inicio de presidencia del señor Trump.
Además, ya los datos macroeconómicos nos vienen indicando esto precisamente. Contaban con una caída del consumidor tan brusca ya en este mes de marzo. Está ese dato de The Conference Board en su nivel más bajo en más de 4 años incluso.
Sí, la verdad es que, hombre, sí que la economía americana ya sí que iba mostrando señales de final de ciclo, ¿no? Al final, bueno, pues en cierta manera están viviendo de prestado, ¿no? Es decir, llevamos mucho tiempo pues viviendo del crédito y del déficit público, ¿no? Que al final no podemos olvidar que tienen más de un 6% del déficit público, ¿no?
Desde el principio del regreso de Trump se pensaba en ese potencial impacto, en todo caso, de sus medidas sobre la inflación. Se hablaba ya incluso meses antes y sobre todo un poco pues por esas tensiones con la propia Reserva Federal. Recordamos que ya a finales del pasado año, incluso desde el verano, se venía hablando de aquello. Pero ahora se habla también del crecimiento. ¿Se puede evitar una recesión en Estados Unidos, pese a los miedos que hay en este sentido?
Bueno, es evitable, habrá que ver un poco por dónde van todas las medidas, ¿no? En lo que son las tensiones con la Reserva Federal, nosotros siempre hemos sostenido que pese a lo que descontaban los mercados, la Reserva Federal iba a ser mucho más cautas en sus bajadas de tipos, ¿no? Porque al final toda esta incertidumbre en un entorno en el que la inflación de servicios todavía no está plenamente controlada, pues parece complicado que actúe la Reserva Federal de manera importante. Entonces, lo que sí que creemos es que los siguientes pasos de la Reserva Federal irán más que en cuanto a tipos, irán a la estabilización de su balance, ¿no? Es decir, al final esta reducción de balance que está haciendo por dos motivos. En primer lugar, porque el exceso de liquidez en Estados Unidos ya se ha acabado, Entonces, ¿no va a querer que haya tensiones en los mercados monetarios que puedan afectar de nuevo a sus bancos regionales? Y en segundo lugar, porque todo este déficit público que hay que financiar, al final estamos hablando de emisiones de más de 2 trillones de dólares, pues alguien lo tiene que comprar, y por lo menos, ya que la Reserva Federal no va a comprar en neto, por lo menos que no aporte más papel al mercado, ¿no?
Se viene hablando muchísimo de los aranceles, obviamente, pero también el mercado, los inversores y los expertos han puesto el foco en esa reducción de gastos, de costes que está tratando de hacer el equipo de Elon Musk. Ya el propio Trump dijo, bueno, vamos a ver un periodo de ajuste, o sea, como llamando un poco a la paciencia y a la cautela, y como reconociendo que en un principio puede afectar a la economía, decía un periodo de ajuste y luego ya vamos a ver los resultados positivos. Esto, si no se hace de forma muy paulatina, vamos a poder ver que es dañino para la economía estadounidense.
Sí, habrá que ver en cuanto afecta al final al crecimiento del PIB, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente es dañino en el sentido, por un lado tienes toda la gente que se va a quedar en la calle, que evidentemente aportan al PIB por ser lo que son sus salarios, o sea, que toda esa gente deja de aportar eso al PIB, más todo el consumo que dejan de tener, más la incertidumbre que se crea, es decir, evidentemente va a afectar al PIB, al crecimiento del PIB. Habrá que ver si es en 3 décimas, en 4 o en 2. Habrá que ver en cuánto.
Trump sigue presionando, también lo comentábamos justo hace unos minutos, a Powell para que baje los tipos. Ya sabíamos que estas tensiones iban a existir entre ambos, porque ya lo vimos en su anterior legislatura. ¿Se dan las circunstancias económicas para un recorte ahora en Estados Unidos? ¿Y qué movimientos esperan de la Fed en este ejercicio?
Nosotros, pese a que el mercado está descontando un tipo terminal en Estados Unidos del 3.90, estamos descontando un tipo terminal del 3.50 más o menos. Nosotros estamos descontando un tipo terminal del 3.75. ¿Por qué? Porque realmente la Fed, como comentaba, pues va a ser cauta, por un lado la incertidumbre que crea Trump, por otro lado todavía no se dan las condiciones en el mercado laboral para tener una necesidad de bajadas excesivas. Al final estás hablando que el desempleo estaba un poco por encima del 4 y que tienen las vacantes sin cubrir, están en 7.700.000, cuando normalmente pueden ser alrededor de 6 millones. Eso te genera al final tensiones salariales, ¿no? Entonces la Reserva Federal, en nuestra opinión, va a esperar tranquilamente a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Se va a producir alguna bajada más, pero no van a ser tantas como está descontando el mercado.
Hemos hablado de inflación, hemos hablado del crecimiento y nos queda la tercera variable, que es el empleo. ¿En qué se estarían fijando ustedes, en especial por el lado del empleo en Estados Unidos?
Pues en el lado del empleo, como te comentaba, estábamos mirando mucho el tema de las vacantes sin cubrir. O sea, más que la tasa de desempleo, que al final es mucho más retardado, ¿no? Estamos mirando las vacantes sin cubrir. Porque además es muy importante, porque es lo que te va a generar al final tensiones salariales. Al final los bancos centrales, todo el mundo está muy obsesionado con el tema del 2%, y los bancos centrales no les importa solamente el nivel del 2%, lo que les importa es que la inflación sea homogénea. Es decir, no estamos ahora mismo en un momento en que la inflación de servicios es muy alta y la de bienes muy baja. Entonces ellos lo que quieren realmente es que la inflación de servicios se vaya reduciendo y se haga más homogéneo, y para eso hace falta reducir los costes salariales. Entonces todo eso al final te lo fija al final las vacantes sin cubrir, y habrá que ver, dentro de todas las nuevas políticas del señor Trump, cuánto es de riguroso en todo lo que dice respecto a la inmigración, ¿no? Porque eso también te va a afectar en todo lo que son los costes salariales.
Bueno, lo comentábamos, que desde la administración Trump ya han reconocido que esos aranceles son parte de lo que ellos presentan como una transición, que puede haber un impacto negativo, reconocían, para ellos, pero que luego para la economía va a ser positivo, que junto con otros esfuerzos para desregular la industria, también reducir los impuestos, todo esto, toda esta amalgama de medidas, pues dicen que va a producir más empleo, una inflación más baja, pero todo esto sobre el papel, si de verdad se va a seguir esa ruta y de verdad va a ser efectiva, ¿qué horizonte temporal necesitaría? También para que nos hagamos una idea sobre qué terreno se mueve la economía estadounidense.
También es cierto que es muy fácil decir las cosas y luego hay plasmarlas, ¿no? Hay que llevarlas a la tierra. Entonces tú puedes enfriar la economía y decir, la voy a enfriar hasta aquí, pues es complicado, ¿no? Al final tú tienes ahí, otro día nos comentaba una persona, tienes un balón rodando por la cuesta y dices, voy a parar aquí. Bueno, vamos a ver si eres capaz de pararlo, ¿no? Entonces, la verdad es que gran parte de los resultados que van a dar esas medidas habrá que ver si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Entonces hay que ver un poco, hay que estar muy atento y seguir el proceso, porque, vuelvo a decir, o sea, para mí el resumen de todo esto es incertidumbre.
Claro. También estamos muy pendientes de la situación fiscal, digamos, del déficit de Estados Unidos, como hay que entender esa llamada de atención de Moody's cuando dice que la fortaleza fiscal de Estados Unidos va camino de un continuo declive durante varios años, a medida que esos déficits presupuestarios se amplían y la deuda se vuelve menos asequible. Señala Moody's que la salud fiscal del país se ha deteriorado aún más desde que la propia Moody's reducía ya su perspectiva sobre la calificación AAA de Estados Unidos en noviembre de 2023. Bueno, ¿esto qué situación nos deja? ¿Nos debe preocupar la situación estadounidense?
Para nosotros es el gran elefante de la cacharrería. Probablemente es el gran problema oculto, ¿no? Uh-huh. Al final, lo que te comentaba, pues estamos hablando de un déficit público superior al 6%, emiten cada año más de 2 trillones de dólares de deuda, y todo esto hay que colocarlo, ¿no? Todo este papel hay que colocarlo. De momento, la confianza en Estados Unidos como primera potencia del mundo, pues bueno, pues persiste, pero la verdad es que sí que empieza a haber un sentimiento de cambio en el mercado. Es decir, yo la verdad es que empecé en el año 93 a trabajar en estos mercados y uh-huh. nunca había un debate sobre la sostenibilidad de la deuda americana. Digamos que estamos en los albores de ese debate, pero el debate existe. Entonces, no creemos que sea un problema que ya afectará a todos los mercados de manera impactante en los próximos meses, pero a medio plazo, desde luego, para nosotros es el principal problema que existe de cara al futuro.
Uh-huh. Y aquí en Europa tenemos otro elefante en la habitación, como es el tema del rearme, el tema de la defensa, que tanta polémica está creando, pues también sobre todo por cómo se va a conseguir mantener ese equilibrio entre hacer un mayor gasto y tratar de no reducir las prestaciones sociales, pero esto nos lleva a poner el foco sobre todo en Alemania, que la vemos muy aletargada recientemente con ese modelo industrial que parece que en cierto modo pues ha fracasado. No sé si este impulso de la defensa puede hacer que Alemania remonte o si su problema es más estructural y vamos a verla más estancada.
Para nosotros el problema es estructural, como bien comentabas, ¿no? Al final era un modelo basado en energía muy barata, el gas ruso y exportaciones, ¿no? Entonces hemos visto el gas ruso, no hay nada que comentar después de la guerra de Ucrania, yo creo que todos lo tenemos claro. Las exportaciones, con la salida de China de la pandemia, tal como ha sido, a eso le sumas el abandono de Europa del coche del automóvil de combustión para pasar al automóvil eléctrico. En el de combustión tenemos una ventaja tecnológica brutal y en el eléctrico lo tienen los chinos, entonces eso afecta mucho a las exportaciones. Y el tema al final de, bueno, pues que el euro-yen, porque hemos hecho políticas monetarias distintas, pues el yen respecto al euro se ha depreciado en un 30%. Entonces se exportan, nuestro principal competidor exportador, que es Japón, exporta lo mismo, industria de gran valor añadido, exporta pues en relativo un 30% más barato, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema de modelo. Yo creo que eso sí que se está empezando a cambiar. Tengo la sensación de que, por ejemplo, la Comisión Europea, el tema de la transición al coche eléctrico lo ha alargado en 3 años. Estos paquetes de medidas, pues yo creo que más importante para Alemania, más que el de 800.000 millones dedicados al rearme, son el suyo de política fiscal de 500.000 millones. Uh-huh. Porque además lleva mucho tiempo sin hacer política fiscal Alemania y sí que puede hacer política fiscal productiva, es decir, pueden hacer inversión productiva. Por ejemplo, los ferrocarriles en Alemania, pues es cierto que el servicio ha empeorado de manera muy clara. Pues ahí, por uh-huh. ejemplo, se puede hacer una inversión productiva, ¿no? En fin, yo creo que sí que va a ser importante, y si le sumas el paquete fiscal de Alemania, si Trump logra una tregua, todo lo que es la reconstrucción de Ucrania, que eso al final lo realizarán empresas europeas y australianas, que son las que tienen empresas dedicadas a infraestructuras y demás, pues probablemente sí que pueda suponer un cierto impulso para Europa, uh-huh. para Europa y para Alemania en concreto.
Con este escenario, con este reimpulso de Europa y de Alemania, ¿cómo podemos actuar en renta fija en este contexto?
En renta fija, la verdad es que nosotros seguimos todavía en duraciones cortas. Es cierto que los tipos en Europa, en Estados Unidos no, los tipos en Europa sí que han subido mucho este año, derivado de estos paquetes que hemos comentado, ¿no? El bono alemán a 10 años se ha ido a niveles del 2,80, cerca de su límite importante, que es el 3%, pero seguimos en duraciones cortas porque la verdad es que lo que comentábamos con Estados Unidos también se está produciendo en Europa, y hay un tema de la renta fija es como cualquier mercado, es uh-huh. oferta-demanda. Y hay un tema, al final va a haber mucha oferta, ¿no? Porque estamos hablando de financiar todas estas políticas más Estados Unidos, entonces va a haber una pelea entre los distintos estados por la financiación. Entonces estamos en duraciones cortas, en bonos cortos, y cogiendo algo de carry pues en el tipo de deuda que nos gusta a nosotros, que es deuda subordinada de buenas empresas. Entonces resumiría, pues un 50% de la cartera, y eso lo tenemos, por ejemplo, implementado en nuestro fondo, el One Duración 03, un 50% de la cartera en activos conservadores en duraciones cortas, bonos de gobierno, bonos senior, y otro 50% de la cartera en deuda subordinada, que te da mucho más carry a la cartera, pero en duraciones cortas.
Pues en medio minutillo que nos queda, Goyo, en bolsa, ¿dónde se fijaría? ¿Algún sector o algún nombre propio?
En bolsa, la verdad es que nosotros estábamos en Estados Unidos, las valoraciones son muy exigentes, y que ha cedido algunos nombres en concreto que, bueno, que pueden ser comparables, como puede ser Amazon, como puede ser Microsoft. En Europa, la verdad es que nosotros estábamos muy positivos en Europa, pero no lo que es a nivel índice. A nivel índice se esperaba una subida de un 7% y llevamos casi el doble, ¿no? Entonces, pero sí en sectores ligados a lo que comentaba antes, a todo lo que es la reconstrucción, infraestructura, cíclicas industriales, todo este tipo de sectores sí que lo pueden hacer bien, el índice estar estable y ellos hacerlo muy bien.
Pues con esas ideas y con esos nombres nos quedamos, Goyo Oyaga, socio director de Welcome AM. Gracias, como siempre, por estar en Mercado Abierto.
Muchísimas gracias, Lucía. Un placer.
Mercado Abierto.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.